En las profundidades de la corteza sonora. Se agita el magma de las ideas. Desde el epicentro de la actividad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar. Algunos especímenes de las profundidades sonoras. Carlos Prado, Daniel Cholaquian. Bajo el volcán.
Es bueno resaltar y decir que estamos grabando un miércoles, ya que el programa se emite los jueves, y comentándolo con Daniel, el otro día decíamos que es toda una eternidad. Y en el caso particular de este miércoles grabando, es una problemática por situación compleja, uno no dispone de mucha información, pero lamentablemente ha perdido la vida un muchacho aparentemente asesinado por fuerzas sindicales. Se habla de la Unión Ferroviaria en las inmediaciones de la estación Constitución. Eso llama y preocupa que un chico joven, militante, tengo entendido, del Partido Obrero, haya perdido la vida. Es un conflicto que viene creciendo con trabajadores tercerizados que, bueno, quieren formar parte de la planta permanente, de como corresponde a mi entender, de estar cubiertos con una obra social, y es una lucha muy grande que se está presentando, y con el devenir del tiempo esperemos que esto no desemboque en una problemática mayor como se avecina. Se habla de un paro general por parte de la Central de Trabajadores Argentinos, una marcha, y bueno, ojalá esto no sea capitalizado por quienes realmente no les interesa nada, ni la democracia sindical, ni la mirada que uno pueda tener a favor o en contra, pero creo que vamos a coincidir que algunas cosas están bien y conviene aguardar. Pero mientras tanto es bueno poder presentar a nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada de hoy, Marcela Ferradas, y realmente es actriz, estrenó junto a Laura Ortigosa y César Bordón, quienes la acompañan muy bien, una obra que se está dando en el Teatro Nacional Cervantes, en la Sala Orestes Caviglia, que es la sala chica, por aquello de la cuarta pared, y bueno, es realmente muy atrapante la obra, muy impresionante la apuesta. Y te quiero presentar, Marcela Ferradas, bienvenida a Bajo el Volcán.
Gracias, para mí es una alegría que me hayan invitado.
Realmente conmovido con, estuve en la función de prensa de Las Primas, con La Voz de Yuna, y leía por ahí que, bueno, junto a Román Podolsky, que es el director de la apuesta, fuiste la que adaptaste para el teatro una novela revulsiva, impresionante, que escribió Venturini.
Sí, así es. En realidad te cuento que yo empecé a leer la novela y no pude dejarla hasta terminarla, es decir, la leí de un tirón, me atrapó absolutamente por completo y dije, quiero hacer esto, quería interpretar ese personaje que está narrado en primera persona en la novela, que se llama Yuna Riglos, y es una minusválida reeducada, devenida pintora famosa, es decir, es alguien que se salva por el arte. Y la verdad, esto lo veníamos hablando antes de comenzar a grabar, yo sabía que era un disparate al mismo tiempo, porque soy de las personas que considera que en general la aventura del traspaso de códigos, es decir, de adaptar una novela ya sea al cine o al teatro en general, no es una experiencia feliz. Y sin embargo, el deseo fue tan grande, pero tan grande que no lo pude evitar y me embarqué junto con Romana, que convoqué, porque sentía, y debo reconocer que no me equivoqué, que tenía una afinidad, que tenía afinidad conmigo, que tenía una sensibilidad afín a la mía. Lo convoqué para meternos en este proyecto y bueno, y nos pusimos efectivamente a hacer la adaptación, en la cual estuvimos trabajando un año y medio, más o menos.
Vos sabés que coincidís en la mirada con un jurado como Juan Ignacio Boide, o que formó parte, Juan Forn, Rodrigo Fresán, Alan Bols, Sandra Russo, Guillermo Sacomano y Juan Sasturain, que bueno, ya con esos nombres certifican esta novela que fue premiada en el 2007, el premio de Nueva Novela Página 12 Banco Provincia.
Así es, vos sabés que Sasturain me decía, me encontré con Sasturain, a quien conozco desde hace muchos años, entonces le conté que estaba adaptando la novela, la novela se llama Las Primas, de Aurora Venturini, y él me contó que el jurado, cuando leyó el material, pensó por unanimidad que tenía que ser alguien muy joven quien hubiera escrito esa novela, claro, por lo irreverente, porque de alguna manera subvierte el orden de lo de la belleza, es decir, instaura como una belleza de lo monstruoso, ¿no? Claro. Bueno, creían que tenía que ser alguien joven. Y la autora en ese momento, en el momento en que la escribió, tenía 85 jóvenes años.
Anda cerca de los 90.
Aurora tiene 87 ahora y está escribiendo 4 novelas más.
¿Cómo fue tu encuentro? ¿Qué te resultó del encuentro con Aurora Venturini?
Mira, me encontré con una persona que fue muy generosa conmigo, sin conocerme. De hecho, me otorgó los derechos con exclusividad por 5 años para hacer la calle en el exterior. Quiero decir, realmente me dio un voto de confianza muy grande. Me avaló gente de Página 12 para hacer esto. Pero yo entonces le propuse que compartiéramos la adaptación. Y ella me dijo que no, que la hiciera yo, que la hiciera con quien quisiera. Después del año y medio que estuvimos trabajando, le ofrecí leer el material, aterrada. Y me dijo que no lo quería leer, que ella lo quería ver en escena. Y tuvimos la fortuna, por suerte, de debutar en gira, y yo pedí especialmente, y en esto agradezco mucho a las autoridades del Cervantes, que me dieron bolilla, porque yo pedí que estrenáramos en La Plata, que es la ciudad natal de Aurora, claro, de la cual ella es ciudadana ilustre, además. Bueno, y lo estrenamos en el Dardo Rocha, hicimos las 3 primeras funciones, viernes, sábado y domingo, fue un 6 de agosto, si no recuerdo mal, y Aurora fue a las 3.
Qué bueno.
Primero me dijo, no, bueno, voy a ir el día del estreno. Y lo más hermoso que por lo menos para mí me pudo pasar es que después de la primera función, Aurora me dijo, porque ella cuando ganó el premio, perdón, debo aclarar, ella siempre dijo, Yuna soy yo.
Sí, como una...
Lo declaró frente al jurado, lo declaró cuando recibió el premio, lo declaró en reportajes. Y cuando terminó la función y nos abrazamos y saludamos, me dijo, ahora Yuna es tuya. Me robaste a Yuna, pero ahora es tuya.
Qué bárbaro, qué persona encantadora. Vamos a un tema.
bajo el volcán.
Chacarera decafónica por Alberto Rojo, del disco compacto Tangentes. Y bueno, continuamos con Marcela Ferradas, que es la intérprete de Las Primas, o La Voz de Yuna, que fue estrenada en la sala Orestes Caviglia, como ella nos decía, previamente e inversamente, es bueno eso, desde el interior hacia Buenos Aires fue hecha, ¿no?
Sí, hicimos una gira preciosa por el interior del país, estuvimos en muchas provincias, 2 meses haciendo gira todos los fines de semana, hasta estrenarla en Buenos Aires.
¿Y cómo fue la mirada de...? No es nada sencilla la mirada del público del interior en una obra tan compleja.
Fue diversa. Te podría decir que como resultante creo que impactó mucho y que gustó mucho, excepto en aquellos lugares más conservadores o muy religiosos, qué sé yo, en Jujuy la verdad que nos fue horrible. Porque la gente se levantaba y se iba. No todos, claro, pero digo.
Y son sociedades, en cambio, conservadoras y bueno.
Sí, claro, donde además, bueno, claro, acá se habla de aborto, hay una violación. Hay una madre autoritaria, hay golpes, hay malos tratos, hay desamor. En realidad yo creo que está todo eso, pero para hablar de otra cosa, ¿no? Está para hablar de cómo una persona se puede construir a sí misma a pesar de no ser querida, a pesar de no ser apoyada, y de cómo el arte es un camino de sanación y de salvación. Pero bueno, por ejemplo, en Misiones fue increíble lo que pasó con la obra, fue realmente alucinante, y no solo en Posadas, donde hicimos 2 funciones, sino en Oberá, que es un pequeño pueblo a 110 kilómetros de Posadas. Lo mismo que en Choel, que son lugares chicos. Choel en la provincia de Río Negro fue increíble, gente.
Nació un grande ahí, Rodolfo Walsh.
Ah, claro, y claro. En el interior lo que sucede es que hay muchos lugares donde hay muy buenos gestores culturales, independientemente del municipio, de la gobernación, gente que labura para la comunidad, para el pueblo, para la ciudad, y mueven mucho, y entonces generan corrientes de público, corrientes de interés por la cultura en general, no solo por el teatro. Y hay otras, lamentablemente, otras ciudades donde no se hace absolutamente nada, y entonces, claro, todo cae como en un... cae en el vacío, ¿no?
Sí, más en momentos donde, bueno, lo multimediático y la fuerte presencia de algo solo para ver, sin alternativas, hace que, bueno, la gente no preste atención a las buenas cosas que se están dando, ¿no?
Sí, de todas maneras siempre es interesante tener la experiencia de enfrentar un material, cualquiera sea, con distintos públicos que tienen obviamente distintas idiosincrasias, formas de ser, viven en... Digo, no es lo mismo la gente de Misiones que vive con 30 grados de calor promedio, de verdad, no, porque el clima influye en la manera de ser, que la gente de la Patagonia. Insisto, y esto mucho más allá de la ideología, de todo, tiene que ver con el hábitat también, ¿no?
Es cierto.
Y llegamos bien a un estreno después de haber hecho 20 funciones.
Volviendo a Aurora Venturini, porque da el tema da más que vos adaptaste la novela, sos la protagónica y, bueno, conociste a la autora. Es bueno recordar que fue la esposa del historiador Fermín Chávez. Estuvo exilada luego del golpe de la Revolución Libertadora.
Sí.
Creo que conoció a Eva Perón.
Ella trabajó muy cerca de Evita. Fue su mano derecha en algún momento, sobre todo cuando trabajaba en minoridad. Y también dicen que Evita, cuando estaba enferma, le pedía que ella la acompañara y le contara historias y le contara chistes. Sí, ella es una gran evitista. De hecho, su casa está llena, llena de retratos, de dibujos, de bustos de Evita. Claro. Bueno, y Aurora quedó muy maltrecha porque la Libertadora parece que la torturó, la maltrató mucho, y pudo irse a Francia, donde...
Tuvo algunos amigos bastante.
Sí, tuvo unos amigos particulares como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Juliette Gréco, Ionesco.
No se privó de nada.
No, y además estuvo en la Sorbonne. Ella aprovechó para... Sí. Ella ya había hecho... Tenía un título o dos.
Graduada en filosofía, de ciencia de la educación.
De la educación acá. Allá también estudió...
Psicología.
Psicología en la Sorbonne. Y es una gran traductora de Rimbaud, de L'Autremont. Bueno, en fin, estuvo muchísimos años en Francia y... Y bueno, después volvió. Ahí fue cuando se casó con Fermín.
Fermín, sí, tuve la oportunidad de entrevistarlo hace muchísimos años y realmente un personaje muy querible. Más allá de su mirada política, como tenemos todos, ¿no? Pero un gran historiador.
Más allá o más acá.
¿Y qué pensás cuando el arte te da esta posibilidad a vos? Porque es muy importante lo que lográs.
Mira, yo lo reformularía esto. Es decir, yo quería ser un gran personaje. Hace un par de años que ya vengo generando mis propios proyectos. Me quedó sin poder estrenar, completamente montado, un espectáculo sobre una versión mía de Rayuela de Cortázar.
Qué maravilla.
Y antes venía de hacer un unipersonal que fue escrito para mí, que fue también un proyecto personal. Es decir, yo creo que llegó un momento de mi vida en el que dije, yo siempre viví de esta profesión, soy profesora de letras, pero tuve que abandonar muy tempranamente la docencia porque me empezaron a aparecer oportunidades y opté obviamente por el teatro.
Claro.
Pero, digamos, siempre viví de esta profesión, pero a veces, muchas, no tuve la opción de elegir, no pude decir que no. Tuve un niño siendo muy joven, a quien crié prácticamente sola, y frente a esa responsabilidad tuve que priorizar mucho tiempo. Y no lo digo como una víctima, lo digo porque es una realidad. Entonces llegó un momento de la vida en que dije, bueno, ahora me voy a empezar a generar los proyectos que o hacer los personajes que tenga ganas de hacer. No puedo esperar a que me convoquen o a que me tienten. En realidad este proyecto tiene que ver con eso. Me enamoré de un texto, me enamoré de un personaje y me puse en principio sobre los hombros la tarea de formar el equipo, hacer la adaptación, la convocatoria del equipo técnico también. Lo que sucede es que encontré en Román Podolsky un gran compañero de ruta.
Sí. Muy sensible
a
tu mirada.
Y buena gente, además, con quien nos entendimos muy rápidamente y no nos conocíamos en realidad. Así que, en realidad, el arte, digo, soñar es lo que no me cuesta. Tratar de llevar adelante aquello que quiero. Y creo que tiene que ser así, es pura prepotencia de trabajo.
Listo, vamos a un temita, por favor.
Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Vaya muchacho a la casa, y me trae la carabina, pa' matar ese gavilán que no me deja gallina, la luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante.
Verónica Condomí, escuchamos en tonada de Luna Llena, una de las tantas versiones, bella por cierto esta también. Ahora vamos a una tanda, pero quería recordarles que estamos con Marcela Ferradas, que bueno, está iluminando el programa.
Hurgando los bordes de la realidad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Bueno, de vuelta en esta segunda media hora con Marcela Ferradas, que adaptó esta terrible novela, terrible por lo revulsiva y por lo importante y por todo lo que escribió y volcó Aurora Venturini. Están haciendo Las Primas o La Voz de Yuna en el Teatro Nacional Cervantes hasta fin de noviembre, ¿no?
Hasta el 27 de noviembre. Los jueves, viernes y sábados a las 21:30 y los domingos a las 21.
Con precios más que accesibles, siempre lo hablamos con Daniela. Sí. Hay mucha porquería que se da en el cine que no se puede comparar con esta posibilidad de ver un teatro diferente, con una adaptación, actuación, iluminación, dirección, bellísima. Coméntame un poco de tu personaje.
Ah, mi personaje es Yuna Riglos. Ella cuenta que ha sido una minusválida del habla en realidad. Cuando era pequeña era un poquito disminuida mentalmente. Y que la mandaron a un instituto para educandos diferentes. A lo largo de la obra se va a ver, es decir, nosotros planteamos una estructura que permite que el personaje hable y cuente su historia. Esto es lo único que no está en la novela, es decir, comienza la obra cuando el personaje de Yuna Riglos, que es el que yo encarno, va a recibir un premio, que nunca se sabe qué premio es, pero se supone que es un premio importante porque es una pintora consagrada. Esto nos permite articular el juego de que mientras ella le está hablando al auditorio, que se supone que está por ahí porque la acompaña en la recepción del premio, a ella inevitablemente se le aparecen los recuerdos de su vida y la asaltan los personajes que le marcaron la vida, ya sea su madre, su tía Nené, quienes despreciaban absolutamente su capacidad creativa, su hermana Betina, que también es una minusválida motriz.
Laura Ortigosa,
que está maravillosa en los cuatro personajes que hace, porque la misma actriz hace de mi mamá, de mi tía, de mi hermana y de mi prima Petra, que es una liliputiense con una actividad un poco particular.
Una especialidad.
Que no la develamos para que la gente no sepa. No. Y también le aparecen los recuerdos a modo de relámpagos. Esto es lo que siempre soñamos hacer y creo que está, que lo pudimos realizar finalmente con Román. Es decir, trabajar de alguna manera como funciona la memoria, como a uno le funciona la memoria en la vida, que de pronto estás haciendo algo y te aparece como un relámpago, algo que vos decís, ¿y claro, por qué me acordé de esto? Bueno, así le van sucediendo a Yuna los recuerdos y aparecen los personajes y viven determinadas situaciones, y así es como va contando su historia, por cierto, tremenda y por cierto, también muy esperanzadora. Sí. Para quienes necesitan esforzarse, porque creo que abre una luz de esperanza respecto de las posibilidades de alguien de construirse a sí mismo, de salvarse por el arte.
Fuerte presencia de un rojo sangre.
Sí.
¿Y el título de la obra, del cuadro premiado?
Bueno, no, hay varios. Sí. Lo que decidimos es no mostrar ninguna de las pinturas de Yuna, porque nada es más poderosa que la imaginación del espectador.
Sin duda.
Entonces nos veíamos en un problema muy grande, porque en la novela describen muchos cuadros. Ella habla del cuadro aborto, habla del cuadro primer amor, habla del cuadro sauces en el invierno, y creo que me quedo con algún otro. Se me queda algún otro por ahí. Lo que sucede es que tanto Jorge Ferrari como Luciana Goodman, Jorge Ferrari en escenografía y Luciana Goodman en vestuario, y Eli Sirlin en la iluminación, comprendieron y trabajaron conjuntamente muy bien.
Claro.
Porque ese rojo del cual vos hablás, que es de donde es como una gran boca roja de donde salen los personajes, léelo si querés, inconsciente, memoria, etcétera, etcétera. Y que los personajes además estén todos vestidos de rojo, excepto yo.
César Bordón, bárbaro, un tano adinerado.
Claro, César hace dos personajes, el del profesor José Camaleón, que es el que me descubre, el que me enseña, pero a la vez me traiciona. Y de Cacho Carmelo Spitzafoco, una especie de mafioso. Mafioso que evidentemente no va a terminar muy bien, no voy a agregar más. Digo, él también está vestido de rojo. Es una muy buena interpretación, sí, de lo que queríamos contar, porque no queríamos ser literales, no queríamos reproducir un ambiente naturalista o realista, digo, poner la pobreza. Entonces se nos ocurrió, y esta fue una brillante idea de Jorge, que todo lo que viniera de la... porque todo viene de mi cabeza. La obra está construida como si todo viniera de mi cabeza. Los personajes vienen de mi cabeza, de mi inconsciente, de mi, qué sé yo. Todo eso es rojo.
Distintos tiempos juntos en algún momento. O sea, ella junta tiempos, salta tiempos.
Sí, 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 porque no está contada linealmente tampoco. Y entonces decidimos que el tapete, el piso, fuera la pintura, sí, de Yuna.
Parecida.
Fuera una especie de Pollock en blanco y negro. Sí. Y mi personaje está vestido de blanco y negro. Hay momentos en los que se confunde con el piso.
Sí, totalmente.
Porque creo que ahí está el tema, ¿no? Ella se construye y emerge gracias a la pintura.
La autocrítica que se instala, a mi entender, excelente, es tratar de voltear una hipocresía que ocurre en las familias, ¿no? No sé si coincidís en esa mirada.
Y sí, pero ocurre aún hoy. Quiero decir, todo aquel que es diferente generalmente trae problemas. Tiene que ser escondido.
Claro.
A mí me contaba mi madre que la familia de mi abuelo materno, gente divina toda, 11 hijos, uno de los tíos de mi mamá era homosexual. Y fue relegado de la familia.
Sí,
quedó al cuidado de los padres en la casa familiar, pero mi abuelo no le volvió a hablar más. Y claro, está bien, estoy hablando del año 30, pero digo, actualmente, está bien, más allá de que por suerte ha salido la ley del matrimonio igualitario, el ser diferente, insisto, ya sea cualesquiera sea la diferencia, es difícil para esta sociedad, porque
se avanzó muchísimo a lo que uno quisiera, no, pero a la distancia de tu abuelo, a la distancia de ahora creo que se avanzó, falta mucho.
Falta mucho.
Está bastante integrada, mucha gente que tiene capacidades diferentes.
Sí, pero la locura también es algo que no está muy socializada, por ejemplo.
No.
Acá la locura más bien se trata manicomialmente y no se toma como al loco como un emergente de una problemática familiar, se toma como un individuo al que le pasa algo, y en realidad al individuo que le pasa algo generalmente es emergente de un problema familiar, y como tiene una sensibilidad especial, digo, esa también es una diferencia, ni hablar de quien tiene un hijo down, un minusválido motriz, mental. Claro. Es jodida, esta es una sociedad muy implacable.
Vos sabés que en una escena que yo, cuando a el personaje Laura Ortigosa, esa que tiene esa discapacidad severa,
mi hermana Betina,
queda embarazada.
Sí.
En mi infancia, un caso, yo vivía en el barrio, una chica en esas condiciones también, quedó embarazada, y es una de esas imágenes que te quedan. Decís, ¿puede ser cierto esto? O sea, yo lo pensé en la obra y me vino al instante ese recuerdo nefasto, ¿no? Como que andaba con su estado de gravidez. Después no supe qué pasó, pero
sí.
Transcurrieron los 9 meses y el barrio la veía en esa condición con su...
con su panza, claro.
Increíble.
Claro.
O sea, que generalmente la realidad supera a lo ficcional.
No te quepa duda. ¿Puedo contar una pequeña
sí,
anécdota?
¿Cómo no?
Estando en Posadas, ¿sí? Estando en Posadas, estábamos en el Centro del Conocimiento, que es un lugar muy moderno, impresionantemente bello, que han construido en las afueras de la ciudad, una especie de ciudad cultural. Bueno, estábamos en la sala de prosa, que es una sala de 420 localidades. Tuvieron que poner más sillas y abrir una balconada porque había más gente de la... eran como 440. Un público maravilloso. Yo estaba por cerrar la obra, me faltaba el último bocadillo, y de pronto en ese silencio apretado, lindo, que se produce en el teatro, empecé a escuchar una especie de grito, gemido, aullido, que me hizo parar.
Claro.
Todo el mundo empezó a mirar de dónde venía, yo hice foco. Era una chica jovencita, no tendría más de 20 años, que se empezó a descomponer. El chico de al lado la empezó como a, bueno, no sé, como a atender. Yo vi que no se estaba muriendo, porque pensé que había alguien que le estaba dando un infarto o algo. Realmente me asusté. Dije el bocadillo final, terminó la obra. Bueno, fue todo bárbaro, la gente tuvo una recepción buenísima. Y después una persona de ahí me comenta, porque estábamos muy extrañados de lo que había ocurrido, y nos comentan que el segundo motivo de encarcelamiento en el caso de los hombres en la provincia de Misiones son los casos de violación. Los violadores son los segundos en la lista de encarcelados. El estupro es muy común.
Sí.
Entonces, andás a ver si esa piba, ¿qué le pasó?
Algo,
¿qué le pasó? Algo le pasó muy fuerte, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, convengamos que todos los días nos enteramos de casos de estupro y de violaciones, ¿no?
Sí. Y por eso no debe de asombrar una obra que, a mi entender, es de mirada obligatoria y rigurosa, ¿no? Por el despliegue artístico y, bueno, por el texto, fundamentalmente. ¿Vamos a un tema?
Mais longa de todas as tardes que me acontecia, Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. Era tarde, tão tarde, que a boca tardando e o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde, tal rosa tardia. Quando nós nos olhamos, tardamos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficamos unidos, ardendo na luz que morria. Em nós dois, nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, minha estrela da tarde, que o luar é que amanhece e o meu corpo te guarda. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Foi a noite mais bela de todas as noites que me adormeceram. Dos noturnos silêncios que à noite de aromas e beijos se encheram. Foi a noite em que os nossos dois corpos cansados não adormeceram. E na estrada mais linda da noite uma festa de fogo fizeram. Foram noites e noites que numa só noite nos aconteceram. Era o dia da noite de todas as noites que nos precederam. Era a noite mais clara daqueles que à noite amando se deram. Entre os braços da noite de tanto se amarem, vivendo morreram. Meu amor, minha estrela da tarde, que luar é que amanhece e o meu corpo te guarda. Meu amor, tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Eu não sei, meu amor, se o que digo é ternura, se é riso, se é pranto. É por ti que adormeço e acordo, e acordado acordo no canto. Essa tarde em que tarde surgiste num triste e profundo recanto. Essa noite em que cedo nasceste, despido de mágoa e de espanto. Meu amor, nunca é tarde nem cedo para quem se quer tanto.
Hurgando los bordes de la realidad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Continuamos con Marcela Ferradas. Previamente te quería comentar que habíamos escuchado a Liana en Estela da Tarde. Marcela Ferradas es actriz y aparte adaptó junto a Roman Podolsky la premiada novela Las Primas de Aurora Venturini, de quien, bueno, estuvimos hablando un poquito sobre esta maravillosa escritora. Las Primas, recuerdo, se está dando en la Sala Orestes Gaviglia del Teatro Nacional Cervantes, de jueves a sábados a las 21:30 horas, domingo 21 horas y con localidades a 30 pesos, y los jueves hay un día popular a 25 mangos, ¿no? O sea que es, ¿cómo viene de público la cosa?
Y viene bien, y al público parece que le gusta. Lo que nos están faltando son críticas en los grandes medios.
Están ocupados en otras cosas.
Están ocupados.
Todo lo que huele a Teatro Nacional es kirchnerista o algo parecido. Bueno, lo importante es que los...
Pero está siendo muy bien recepcionado el espectáculo. Es lindo porque además la gente nos espera. Eso es precioso después del teatro, ¿sabes?
Sí.
Que la gente espere es muy hermoso.
Claro.
Que te haga devoluciones, sí. y te diga gracias. O bueno, el otro día que estuve, por ejemplo, en el programa de Ulanovsky, llamó una señora y dijo que había estado y dice, gracias por haber contado mi historia. Y claro, qué fuerte, uno dice, ¿cuál será la historia?
¿Cuál será?
O cuán terrible será la historia. Y ahí te pones a pensar cuántas cosas contarás de tanta gente, partecitas de historia, incluso claro, de uno mismo, porque
sí.
¿Quién no ha tenido miserias o dolores o sinsabores
claro,
en su vida, ¿no?
O situaciones inesperadas.
Ya lo creo.
Y eso es lo bueno de un teatro, creo que con una mirada inteligente hacia una sociedad con falencias, ¿no?
Sí, creo que lo bueno, si me permitís que lo aclare, es que tanto la novela como nuestra versión teatral tienen mucho humor, es un humor negro, por cierto, pero hay una mirada que muchas veces hace que los espectadores se rían, aunque lo que esté sucediendo sea tremendo o siniestro, es imposible acallar la risa, ¿no?
Lógico.
Y es bueno eso porque, bueno, le permite al espectador también como aflojar la tensión.
¿Cómo siguen los proyectos, Marcela?
No siguen, digo, están empezando. Imagínate que después de casi 2 años, desde que conseguí los derechos hasta que empecé a mover el proyecto, el año y medio de la adaptación y los ensayos, estoy empezando a disfrutar de este proyecto. Y quiero que dure mucho. Qué sé yo, nos pasan cosas locas como que de pronto del festival de... un festival en Bolivia nos están pidiendo, del Washington Theater, del Gala Theater de Washington, bueno, están interesados en el proyecto, del Festival de Nueva York. No sé, quiero que esto se vea mucho acá, por un lado, seguir haciéndolo. Estamos hasta el 27 de noviembre en el Cervantes, y después, bueno, si el Cervantes no nos vuelve a convocar, lo cual en realidad deseamos... deseamos que suceda. Deseamos que suceda. Es probable que sigamos en algún otro teatro. No podemos abandonar esta criatura porque está recién nacida.
Sí, me parece que tiene que ser una sala cálida, chica, para captarla, para disfrutarla.
Sí, sobre todo porque yo hablo a la gente. Yo miro a los espectadores, necesito tenerlos muy cerca. Sí. Y creo que es un espectáculo que necesita realmente que el público esté como casi dentro, ¿no? Sí, absolutamente, en una sala chica tiene que ser.
Página 12, que hizo una van premier, que la auspició, hizo una muy buena nota.
Sí.
Sobre la obra, sobre tu actividad, sobre tu adaptación, ¿no?
Sí, Página, además, perdón, nos auspicia, claro, porque es la novela ganadora del premio Página 12.
Claro. Y te voy a corregir, me parece que no, por lo que estamos viendo, no te fuiste nunca a las letras.
Y bueno, claro, es fantástico eso, porque pude juntar mis dos grandes amores, que son la literatura y el teatro.
Eso es bueno, poder recorrerlo, poder... armarse de eso y traerlo nuevamente, ¿no?
Sí.
Utilizarlo como una ida y vuelta,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y gracias a Román, porque hay algunas cosas mías de cosecha personal, pero sacadas en ensayos, es decir, poniendo el cuerpo en ensayo mientras Román tomaba nota, entrecruzamos la historia de Yuna con la mía y pude alzar mi voz también por sobre la de, o junto con la del personaje. Sí, es bueno. Se unieron, insisto, los dos grandes amores.
Qué bueno eso. Simplemente queda, Marcela Ferradas, agradecerte enormemente la posibilidad de este diálogo. Ojalá que esté abierto para futuras presencias tuyas acá, en este Bajo el Volcán, o en particular, o en la tribu en general. Felicitarte por este laburo que estás haciendo en el Teatro Nacional Cervantes, Las Primas o La Voz de Yuna, y bueno, nos seguiremos viendo.
Yo espero que sí. Carlos, agradezco la invitación. No, por favor. Fue una charla preciosa. Espero volver. Sí. No, gracias de verdad. Gracias. Lo único que pido es que la gente vaya y que tenga, sí, tenga la experiencia de ir a ver el espectáculo.
Sí, vale la pena. Vale la pena y es altamente recomendable.
Gracias.
A vos por estar. Gracias, Miguel, en la operación y en la musicalización. Bueno, nos estamos viendo. Esperemos que Daniel se recupere de su problemita de salud y hasta el jueves.